Bien, conferencia de clausura de este curso monográfico. Lleva por título Administración Pública, Acción Privada y Defensa de la Competencia, que expondrá el profesor José Eugenio Soriano. Es catedrático de Derecho Administrativo, actualmente en la Universidad Complutense de Madrid. Fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, ha asesorado a varios gobiernos de países de Iberoamérica y ha trabajado en distintos organismos y despachos. Además, podría reseñarse su amplísima experiencia docente, impartiendo cursos, seminarios y charlas, además en multitud de instituciones como las universidades de Harvard, Fordham, Bolonia, Florencia, Buenos Aires y Río de Janeiro. Es también actualmente asesor del Gobierno portugués en evaluación de universidades públicas. Autor de más de 20 libros y asiduo colaborador de publicaciones universitarias y de las revistas científicas más prestigiosas, es a nuestros efectos autor de un libro pionero en la materia que centra este curso monográfico y tan citado como el Derecho Público de la Competencia, que hemos consultado todos los que hemos tenido interés alguna vez por la intervención pública en defensa de la competencia, esto en lo que a los administrativistas concierne. Y sin más dilación, paso la palabra al profesor Soriano.
Muchas gracias, querida Sonia, por regalarme además la oportunidad de ser quien clausure este curso con ustedes, donde tan gratamente me encuentro. Gratitud que extiendo, por supuesto, y en primer término a Sonia Rodríguez Campos, después a todos ustedes, finalmente también a la EGAP. Mi conferencia les va a gustar, porque va a ser corta. Por tanto, yo creo que a estas horas, yo creo que exactamente lo que se pretende es dar unas ideas esenciales y que podamos tener, si quieren, un debate, y si no, pues que vayan ustedes a la merienda, que a lo mejor es otra de las opciones que tienen. Ya he visto unos roscones estupendos por aquí de Santiago que hacen agua. Voy a hablarles de un tema que ya ha comentado hoy el doctor Segade y que es realmente novedoso. Es parte del futuro porque todavía no está implantado, no se ha ejecutado ni se ha desarrollado en España. Está pendiente de que se aplique a partir del año 2016 y además no tiene carácter retroactivo. Es la acción privada en defensa de la competencia. La cuenta un publicista. Porque hay que decir que el derecho a la competencia hasta ahora ha sido esencialmente, genuinamente, derecho público. Eso es algo que a los mercantilistas no les gustaba oír y que huyen de lo que en definitiva ha sido hasta ahora la defensa de la competencia. Es un conjunto de autorizaciones y de sanciones. Y esto es todo. Es más, algunas han perdido por el camino y debo confesar que descubro parte de una discusión con los dos mercantilistas que han estado acompañándonos esta mañana. En mi opinión, se han perdido algunas opciones muy importantes para la seguridad jurídica, como las autorizaciones. La autorización era un procedimiento por el cual, si tú tenías dudas razonables de si una acción es contraria o no al derecho de la competencia, o si existen razones equivalentes de signo contrario que neutralicen la infracción, porque está justificado económica, política, socialmente, institucionalmente, que puedas realizar una conducta que aparentemente sería una infracción, ahora les regalaré un par de ejemplos, pues se te permitía que la realizaras. Y esto es clave para la seguridad jurídica, porque todos los juristas lo que aprecian, y sobre todo los clientes de los juristas, es seguridad jurídica. O sea, si puedes predecir lo que va a ocurrir, vamos, eso es oro molido para el jurista, que además, si es abogado, lo traducirá en una buena minuta. Y esto es algo que se ha perdido. Les cuento un ejemplo. Miren ustedes. Ejemplos que he puesto en la discusión, ¿eh? No descubro nada nuevo. Imaginen ustedes que los exhibidores de cine, los dueños de las salas de cine, ante una situación de compromiso con la industria cinematográfica y pérdida realmente de cines, todos hemos conocido salas de cine que se están cerrando y de espectadores, como consecuencia de una falta de uso, falta de, como consecuencia de la piratería, como consecuencia del IVA y de otros muchos factores, pues resulta que eso se cae, eso se está cayendo. Entonces se decide organizar una operación que sea cine para mayores. Es un ejemplo real que se da en Madrid. Y dices, oiga, quiero organizar la fiesta del cine para mayores. Y esto quiere decir que durante tres tardes, pongamos por ejemplo, es un ejemplo real, pues costará un euro la entrada al cine a todos los que tengan más de 60 años. Bueno, esto es un cártel, sin duda. Y además, de los duros, fijación de precios. ¿Está autorizado? ¿Sería autorizable? Pues en un procedimiento de autorización te lo autorizarían si justificas todas las razones por las cuales quieres crear hábitos de cine, el problema de la lucha contra la piratería, etcétera. ¿Qué hace hoy la autoridad de competencia? Pues hace algo sorprendente como consecuencia del cambio de la ley de 2007, que a mí me parece una ley poco garantista, y además estoy en contrario de la división, de la unificación y concentración del servicio y del tribunal. Creo que era mucho mejor la ley del 89. Lo que hace ahora la autoridad de competencia es hazlo, pero no me lo cuentes. No miraré los periódicos, incluso a lo mejor voy al cine y no te lo digo. Hazlo. Hombre, esto no es seguridad jurídica. Ponme un papel. No, papeles no. Pero usted, hay que buscar la seguridad jurídica. Y con el ejemplo del cine, hoy se está celebrando la fiesta del cine. Bueno, pues la fiesta del cine es otro cártel. Y lo he llevado yo, personalmente, el tema. Bueno, ¿saben ustedes en qué consiste? En que en toda España, todos los que se quieran adherir, ponen una película a un precio que, no sé, si es de 2,30, 2,50. Bueno, da igual. ¿Eh? 2,90 ahora, ya aquí ha subido un poquito. 2,90. Bueno, pues es otro cártel. Bueno, pues lo que te vuelve a decir la Comisión Nacional de los Notarios y la Competencia, ese conglomerado espantoso que se ha creado, pues es hazlo y mira a otro lado. ¿Pero en qué país estamos? Es decir, esto es algo que un jurista y expediente de derecho público repugna. Cuando existe un sistema que se llama autorizaciones y se conseguían antes las autorizaciones. Por tanto, estamos dando marcha atrás en algunos aspectos en derecho público. Como también hemos dado marcha atrás, no lo resisto en decir, en el tema de las multas, yo creo que es un tema muy complicado el que se diga que a lo mejor sea todo el volumen de negocios de la totalidad de la empresa y no de la división concreta el que se tiene que sancionar. Imagínense, este es una empresa que se dedique a la telefonía y a la venta de chupachups. Hombre, pues si ha metido un cártel en la venta de chupachups, sancionaré por el mercado de chupachups, pero no la telefonía también, ¿eh? Bueno, pues ahora parece que se quiere seguir la técnica de que todo sirve y todo se une. No me parece correcto. Creo que además eso sanciona y va en contra de las buenas prácticas que algunas divisiones de las empresas realizan. Y otras son malas, pues que no paguen justo por pecadores. La ley Herodes es una ley mala. Vamos a cortar a todos los niños por haber nacido, ¿eh? Y vamos a poner una cruz a todos. Pues no, yo creo que eso es incorrecto. Y dentro de este ámbito, tengo que decir que se quiere dar ahora un paso nuevo, un paso distinto, que va a significar que junto con el derecho público, hoy representado por una extinguible Comisión Nacional de los Mercados y Competencias, yo no creo que dure mucho, no creo que pase a la siguiente legislatura, y volveremos a marcha atrás, estamos jugando con las instituciones a golpe de elección política, se quiere dar un paso para el cual, como contó esta mañana el doctor Segade, ya hubo un libro blanco en 2004, un libro verde, y ahora viene el libro azul, el libro de Petete, en el cual nos colocan una directiva que pretende que haya una reparación integral a las víctimas de un cártel, a las víctimas de un abuso de posición dominante. Es decir, de las cuatro esferas en que actúa competencia, que son autorizaciones y sanciones, las autorizaciones en el ámbito de las ayudas públicas y de las concentraciones. Por cierto, estas con carácter prospectivo, ¿esto tiene algún interés para los administrativistas? Porque tradicionalmente definíamos el acto administrativo como una declaración de voluntad, juicio, deseo, conocimiento. Ahora también es y de prospección, porque en las concentraciones económicas se adivina el futuro. Esto es importante. Se dice, esto lo prohíbo porque va a ocurrir esto. Es algo sorprendente. Tenemos en las concentraciones económicas una serie de señores que son capaces de tener la bola de cristal y adivinar el futuro, cosa que me parece fantástico. Yo creo que con la experiencia que tenemos en otros sectores del derecho administrativo como urbanístico, podemos decir una cosa: no ha habido un plan urbanístico que haya acertado. O sea, todo se tiene que corregir. Y van a más, son contracíclicos casi todo. Bueno, pues aquí en concentraciones económicas ocurre igual. Se pretende adivinar el futuro y bueno, así nos ha ido. El ejemplo que ha puesto antes mi querido compañero José Carlos Laguna de la, a mi juicio, absurda prohibición de la concentración Endesa y Iberdrola nos ha costado perder la mitad del sector eléctrico en este país, cuando los alemanes estaban haciendo exactamente eso, que es lo que han hecho. Es decir, a ver si nos damos cuenta de dónde estamos jugando y quiénes son los jugadores aquí. Es decir, Alemania tiene una gran industria eléctrica y en general energética gracias a que permitió la fusión en torno al Ruhr de la totalidad de sus empresas. Y ahora, cuando entra en competencia, pudimos hacer nosotros los mismos, pero fuimos más fundamentalistas. Conclusión, está en manos de los italianos y no de nosotros. Y el tema energético sí es un sector estratégico. La acción privada, en gran medida, es una acción privada que pretende complementar a la acción pública. Es verdad que se puede utilizar por sí sola. Son las que se llaman acciones en solitario, stand-alone actions, lo cual, pues un abogado tiene las pruebas suficientes, el cliente le dice que vaya al juez mercantil, que actúe ante el juez mercantil, aporte las pruebas, alegaciones y, en su caso, pues, tras conclusiones o vista, obtenga una sentencia y las costas correspondientes. Claro que se pueden volver contra él, puede perder el caso. En cambio, las acciones seguidoras, llamadas follow-on action, las acciones seguidoras, son siempre acciones ganadoras. Esto es importante para los abogados que hay en la sala. Es decir, la clave de una acción seguidora es que previamente tú has tenido ya una decisión favorable de la autoridad de competencia. Ya te han dicho que el otro es malo, es un infractor. Y por tanto, y que la han sancionado. Por tanto, ¿qué haces? Tienes todos los elementos para poder intentar conseguir que la acción procesal que lleves ante un tribunal mercantil sea ganadora. El juez mercantil no va a corregir ya la decisión administrativa. Como mucho la corregirá la Audiencia Nacional, que normalmente, salvo temas formales, y rebaja de sanciones, que eso sí lo suele hacer, suele rebajar la sanción un poquito, y además a ojo de buen cubero, es decir, esto le han puesto 100 millones de euros, vamos a dar 85, nunca se sabe por qué, es un misterio que yo creo que resuelve el juez, además, en el momento de actuar. Ya saben ustedes que los jueces son los que tienen la última palabra, y no es que sean los últimos por ser los mejores. Son los mejores porque son los últimos, como dice el constitucionalismo norteamericano. Es decir, cuando el juez ya te ha dicho esto es lo que hay, pues esto cierra, alguien tiene que poner el cascabel al gato, y se lo pone el juez, con su buen criterio. Buen criterio que, por cierto, en mi opinión, debería corregirse, ya que el ojo de buen cubero con el que suelen actuar los jueces y que se concreta en la frase de a mi prudente juicio o a mi juicio es un juicio que no se sabe bien por qué ha dicho esto o ha dicho lo otro. Debería haber mayor cálculo económico. Además, los jueces se separan con la perfecta habitualidad de los dictámenes periciales, con perfecta habitualidad y en competencia muchísimo. Tres cosas, porque es verdad, lo ha dicho antes José Carlos a Laguna de Paz, que tú te puedes encontrar con que un perito llega a Nera y te dice, estos son 400 millones de euros, y llega a lo mejor PURS y dice, son 2 millones. El juez, claro, dice, bueno, menos peritos. O sea, con el cálculo económico puedo hacer lo que quiera. Aunque, en mi opinión, esto dice algo de la formación de los jueces y luego hablaré también de los fiscales, y es que sí deberían tener algunos conocimientos económicos, tanto de microeconomía, en este caso, pequeñas, que eso en dos semanas se consigue, no es muy difícil, teoría de precios, con un poco de contabilidad, que eso en otras dos semanas, para saber leer un balance, eso se consigue, con un mes de formación específica para esos temas, balance de teoría de precios, conseguiría el juez a entender mejor lo que está pasando, ¿no? Entender mejor si es un mercado relevante que le han puesto delante, es razonable, es racional, en definitiva, poder tomar una decisión un poquito más fundada de la que lo hacen. Porque la Audiencia Nacional, con excepciones, pero y muy contadas, básicamente se está fijando en los aspectos procedimentales y formales, esencialmente en eso. Esencialmente en eso. A partir de este momento, lo que se abre es un panorama nuevo, que es el primero, reconocer que los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento son esencialmente de aplicación inmediata y efecto directo. Esto es importante para los abogados, porque en cuanto vean que una práctica anticoncurrencial en cárteles o en abuso de posesión dominante, dependiendo de... Son los dos en los cuales hay acción privada de daños y perjuicios. En cárteles o en abuso de posesión dominante se produce una infracción, automáticamente sí que puede generar la posibilidad de exigir estos daños y perjuicios, con la peculiaridad de que se afecta al mercado europeo esa práctica, por la razón que sea, sujetos, objetos o actividad, o sea, por el mercado de producto, por los sujetos que intervienen, un inversor extranjero comunitario, o por la actividad donde realicen la actividad, al aplicar conjuntamente con el artículo 1 y 2 de la ley 3/2007, la legislación, básicamente el reglamento 1/2003 de la Comisión, dispondrán de un amplio mecanismo de instrumentos de toda índole, tanto procedimental como de sanción, incluso de jurisdicción en su caso. Y esto es muy importante y tienen que tener en cuenta, siempre que vean que tienen ahí ocasión de aplicar los artículos 101 y 102 del tratado, que es en definitiva además a lo que se refiere la nueva directiva, deben ustedes utilizarlo. Es una manera de ser mucho más ganador en este tipo de proyectos. La idea es que no se falsee la competencia en el mercado interior. Y hasta ahora las políticas que se han utilizado han sido esencialmente públicas, en mi opinión, por tres razones. Una, es verdad que ha habido ciertos obstáculos, digamos, legales. En España, en el año de la legislación de la ley 16.989, que era la anterior, se produjo una famosa sentencia, CAMSA, la cual obligaba a que hubiera una prejudicialidad administrativa para poder pedir daños y perjuicios. Eso obstaculizaba. La gente no quiere estar toda la vida en pleitos. Y dice, bueno, pues si ya el Tribunal de la Competencia o Comisión Nacional de la Competencia ha puesto ya esta sanción, bueno, ya me olvido, ya tienen bastante, ya se han enfrentado, ya conseguí mis objetivos, etcétera. Segundo lugar, o sea, un tema cultural. Segundo lugar, también es verdad que ha influido el no enfrentarse con un poderoso. Es decir, el poderoso tiene muchísimos instrumentos e incluso, y esto también va a seguir ocurriendo todavía, y entre esos muchos instrumentos está, sin duda alguna, el que una vez que tú has recibido una sanción por parte de un tribunal, normalmente mediante denuncia, aunque pueda haber de oficio, pero ha habido alguna denuncia, pues si después ves que encima el enano te persigue y puede ser ganador, vas a adoptar muchas medidas para aplastarle. Y esto ocurre. Por eso es por lo que resulta frecuente que este tipo de denuncias las hagan más asociaciones, que es una especie de paraguas, que directamente a lo mejor un operador individual, un agente individual del mercado. Prefieren ampararse en una asociación, que es una pantalla, y bueno, ya es la asociación, se sabe quién está detrás, pero hay a lo mejor 300, 400 empresas ahí detrás, ya no es tan fácil de decir quién es el malo, ni con quién negociar. Porque, naturalmente, el poderoso, cuando se encuentra alguna denuncia, intenta negociar para lograr transacciones, compromisos, que se ponga de su parte, incluso la parte a la que ha ofendido, y mira, estate quieto porque si no lo vas a tener las facturas en 180 días, sino te las voy a pagar en 400, si es que te las pago a ti o no cambio de proveedor. Con lo cual, el segundo factor es el miedo del pequeño frente al grande. Ese también es un elemento que ha contado hasta ahora. Y en tercer lugar, sin duda alguna, el que no existía un instrumento claro, un procedimiento claro, un proceso claro que hubiera que permita adoptar desde medidas cautelares hasta la ejecución de las sentencias, como en el caso en que se haga una buena transposición de la directiva, que ya veremos, pues te permita acceder con facilidad a los tribunales. Estas tres razones se han conjugado de manera que la defensa de la competencia se ha traducido en un instrumento público. Si añadimos a ello dos factores institucionales muy importantes, como son, primero, que si tú vas al juez mercantil, tú tienes que pagar a un abogado y arriesgarte unas costas. En cambio, el procedimiento de la Comisión de Competencia es gratuito. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Es gratis. ¿Y a quién no le gusta el rancho gratis? A todo el mundo. Todo el mundo. Es más, no tienes ni que llevar abogado. Tú haces la denuncia y eso se pone en marcha. ¿Podrás colaborar? Lo ha explicado muy bien José Carlos. ¿O no? Debes colaborar, pero puedes colaborar incluso a título individual. Hombre, puedes contratar a un abogado que colabore, pero ya son unas minutas mucho más bajas. Yo tengo aspectos prácticos que creo que son los que le interesan a ustedes. No es lo mismo que tu abogado esté empujando y te come por algunas horitas que vaya allí, que tenga que hacerse cargo de él de todo el estudio. Y en segundo lugar, que frente a ese poderoso, una empresa del IBEX, una asociación fuerte, etcétera, quien se enfrenta es otro poderoso. ¿Qué es la autoridad de competencia? Es que es otro poderoso. Y muy poderoso en ocasiones. Por tanto, es una lucha de gigantes, ¿no? Es un duelo de titanes. Y tú estás ahí mirando en el cine la película. Tú no te mojas. Tú estás esperando el resultado. Todo eso colabora indudablemente en que sea una acción de seguimiento la que normalmente se establezca. Esas han sido, por lo tanto, las razones esenciales por las cuales el derecho de la competencia ha sido esencialmente público. ¿Qué se pretende ahora? Bueno, como consecuencia de una clara influencia norteamericana, que es de donde vienen que se nos han traído estas gallinas del antitrust, y teniendo en cuenta que en Norteamérica, en su constitución económica sí está la defensa de la competencia. Hay una frase muy bonita que está en una de las láminas que ha puesto José Carlos Laguna de Paz, que es la frase final, no sé si se han fijado, del senador John Sherman, cuando va y dice, bueno, si aquí no vamos a tener reyes en el ámbito político, resulta que tampoco lo vamos a tener en el ámbito de la producción, de la distribución y el poder económico. Es algo que está in situ en los Estados Unidos. Es el concepto de democracia económica. Tiene la democracia metida completamente en su ADN, en todos los aspectos. Es un país que desde 1776, que tiene su constitución, no ha tenido un solo golpe de Estado. Es el único país que ha tenido un golpe de Estado, Nos gustarán más, menos, arriba, abajo, regulares, o lo que queramos. Y podemos salir en una discusión abierta sobre si a favor o en contra de Norteamérica en todos los aspectos. En todo caso, vinieron a ayudar a los europeos en un par de guerritas mundiales que tuvimos por aquí. Pero ellos no han tenido un golpe de Estado. No ha habido nunca un militar que haya llegado a la presidencia de Estados Unidos y no es por vía democrática. Por ejemplo, Eisenhower, pero es presidente de las elecciones. Está siendo vicepresidente. Nosotros, en cambio, tenemos todos una historia, incluida Gran Bretaña, nuestros dictadorcitos. Todos. Para ellos la democracia es esencial. La democracia económica es parte esencial del ADN norteamericano. Y, por tanto, están dispuestos a exigir que exista una democracia económica, que todo el mundo pueda acceder libremente a un mercado, permanecer libremente en un mercado y salir libremente de ese mercado. Y eso, a ese contenido esencial, lo llaman la garantía de la libertad de empresa. La libertad de empresa tiene como contenido esencial el acceso libre a los mercados, la permanencia libre en los mercados y la salida libre de los mercados. Esto es lo que entienden en Estados Unidos y que nosotros hemos incorporado después aquí. Es decir, en ese sentido, cuando en el Tratado de Roma se incluye entonces el artículo 85, es una copia de lo que había hecho la Sherman Act y la Clayton Act de 1914. Básicamente es esa la idea. Pero ellos entienden que quien comete un delito económico, como es robar a los demás ciudadanos, les pondré un ejemplo, en Arizona, tres médicos se ponen de acuerdo en el precio de las muelas y les han quitado la licencia y te han medido 3 años. Esto no es lo mejor posible en Europa, pero así se funciona en Estados Unidos. Y en el estado de Arizona, que más era parte de México, o sea, pues rápidamente ha calado esa consecuencia. Tienes que tener entonces la posibilidad de una recuperación íntegra. Es decir, que no solo se sancione al infractor, sino que a ti como víctima tengas todas las opciones para lograr quedarte como si estuvieras en la situación anterior en que no hubiera habido esa infracción antitrust. Trust, se llama antitrust, porque antes de Sherman, 14 o 15 abogados con un trust, que es un poder notarial, o el equivalente poder notarial, se ponían de acuerdo y tenían el poder de las compañías de ferrocarriles, que por cierto son esenciales en la historia de la legislación económica norteamericana, el del maíz, el del petróleo, tal, el del acero, se reunían ahí, tenían los mismos poderes, y en un board of directors, en un consejo de administración de estas grandes compañías, sus abogados con el trust, con el poder, trust es poder, la fiducia, el poder, se ponían de acuerdo y regulaban toda la economía del país. Del país. Entonces, van, es el derecho antipoder, pero antipoder de poder notarial, antipoder legal. Por eso se llama antitrust. Y en ese sentido lo que se pretende es decir, voy a recuperarlo todo como si no hubiera habido jamás una infracción antitrust. Y no solo eso, sino que mezclando ahí sí lo público con lo privado, se dice, y además te voy a punir, vas a tener una punición que puede llegar hasta los treble damages, hasta 3 veces la sanción que me has infringido como víctima, para que te enteres que no puedes entrar en antitrust. Y otra derivada que no ha llegado a Europa, pero que a mi juicio debe llegar, y que sería parte del futuro por complementar la ponencia del doctor Sega, y es el tema penal, el tema criminal. Es decir, llegará un momento en que quienes estén robando a los demás vía manipulación de los precios, maquinación para tirar el precio de las cosas, se encuentre con que de verdad, el fiscal anticorrupción incluya los conceptos de defensa de la competencia dentro de sus cometidos esenciales. Hoy no se ha conseguido. Yo he tenido la experiencia, creo que tú también la has tenido, que hemos dado traslado al Ministerio Fiscal en ocasiones de temas y han archivado. Es que tienen muchos asuntos con las drogas, ¿eh? Esto no interesa. casos clarísimos de infracción criminal, pero entre los fiscales, en la escuela judicial, los fiscales de una promoción aprenden y saben muchísimo penal, sin duda saben muchísimo penal, pero penal tradicional, penal de todos los días. El penal económico lo empiezan a conocer un poco en el ámbito financiero, es verdad que eso se está promocionando, pero los programas de la escuela fiscal no está para nada todavía, incluido el derecho de la competencia y el ilícito antitrust. No está, simplemente no está, no saben, no contestan, pero estará algún día. Y estará algún día porque en Europa el Reino Unido ya ha dado ese paso. Y lo que se va haciendo en la isla, por aislada que esté el continente, porque según ellos cuando hay bruma el continente no se ve, pues acaba llegando al continente, también trayendo todo, incorporando toda la cultura norteamericana. Por tanto, la nueva directiva que tiene que ponerse en marcha en el año 2016, finalmente, que va a afectar a numerosa legislación, esencialmente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en determinados aspectos, por lo menos lo que se refiere al ilícito antitrust, al ilícito anticoncurrencial, que afecte a los artículos 101 y 102, va a afectar, por ejemplo, al Código Civil en materia de la prescripción de la infracción, a mi juicio extracontractual, es decir, cuando te ocasiona un daño como consecuencia de un cártel o de un abuso de posición dominante, tú puedes haber tenido o no contratos con ese sujeto que carteliza o que abusa, pero el daño que te ocasiona no te lo ocasiona con la ocasión de un contrato, no estás en un incumplimiento contractual. Estás en un incumplimiento extracontractual y, evidentemente, el plazo de un año, lo he recordado hoy con Medesedades, pues no es suficiente. Aunque es verdad que en la directiva se computa desde la accionata, se aplica la teoría de la accionata, que es, empiezo a computar desde el momento en que me doy cuenta realmente de que he sufrido el daño, lo cual es importante, porque pueden haber hecho un daño y no haberte dado cuenta en absoluto, o sea, puede perfectamente haber sufrido una lesión y tú continuar pensando que estás en un mercado normal, cuando te están robando, te están engañando, o incluso, como ocurre aquí con la famosa defensa traslaticia, que es como yo tradujo passing on defense, passing on, la defensa que pasa, traslaticia en definitiva, puede ocurrir que tú hayas sufrido un daño y sin darte cuenta lo hayas trasladado al siguiente en la cadena correspondiente. Por tanto, se va a tratar aquí ahora de que el juez o el árbitro, que es un tema que yo quería tratar también, o el árbitro pueda definir cuáles son las indemnizaciones de perjuicios y daños que sufre una determinada persona, sea física o sea jurídica, cuando se produce la acción antitrust, la acción anticoncurrencial. Cuando se produce una infracción anticoncurrencial, tú sufres un daño inevitablemente. En el caso de los cárteles, que es la infracción más grave en defensa de la competencia, incluso se estima per se que tienes un daño. O sea, cártel equivale a que ya se te ha ocasionado una lesión. Luego veremos la cuantificación de la lesión, veremos si la has trasladado o veremos, en definitiva, las circunstancias de esa lesión. Pero la naturaleza es, hay cártel, ergo hay lesión. Esto no es igual en el abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante, tú tienes que mostrar como víctima que has sufrido ese abuso. Hay una cierta diferencia en la carga de la prueba en uno y en otro de los diferentes casos. En este caso, y por lo que se refiere a las normas que van a regir el tema de la acción privada, tenemos que distinguir entre una serie de normas procesales y una serie de normas materiales. Hay que decir que, curiosamente, la entrada en vigor, que es un tema que no se ha comentado hasta ahora, es diferente para unas y otras. Es decir, los Estados miembros se asegurarán de que las medidas de transposición de la directiva no se apliquen con efecto retroactivo las que sean sustantivas, materiales. Por ejemplo, el que el cártel per se es ocasiona un daño, ¿no? Eso se considera que es sustantivo. En cambio, las medidas procesales quedan trasladadas solo a partir del 26 de diciembre del año 2014, que es cuando tiene que haberse producido la traslación completa de esta directiva. Dentro de la misma hay que decir que hay, en primer término, una lesión que a su vez remite a normas europeas sobre la cuantificación del perjuicio. El perjuicio, este es uno de los elementos más difíciles de cuantificar. Ya he dicho antes que la idea del ojo de buen cubero tiene que ser sustituida por normas que tengan un carácter de mínimo de análisis económico del derecho, sea bien en algo de microeconomía o algo de análisis contable. Por otro lado, uno de los temas que más preocupa en la directiva es no perjudicar la joya de la corona de la lucha contra los cárteles. La joya de la corona contra la lucha de los cárteles, es la clemencia. Es un programa en el cual quien sea el Judas Iscariote está premiado. A diferencia de la última cena, aquí Judas Iscariote no solamente se lleva la bolsa, se enseña la bolsa, se lleva la mesa, se lleva la copa, se lleva el pan y se lleva a Cristo si quiere. O sea, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la iconografía bíblica. Porque se estima que el clemente, que pide indulgencia, es quien puede desarbolar un cártel. Porque todo cártel bien organizado, por definición es oculto. El cártel es como el adulterio, absolutamente oculto. O sea, eso no se puede sacar a la luz. Es una manera de hacer una analogía, paz. Se trata, en definitiva, de una infracción que no se puede conocer, porque si se conoce, inmediatamente se sanciona. Hay un elemento en el programa de clemencia que a mí me preocupa por su posible inconstitucionalidad, y es el siguiente: el clemente, quien pide indulgencia, que está en un cártel y se da cuenta de que eso va a acabar explotando y que alguien lo va a saber en algún momento, por mucho que lo oculten, por mucho que lo tengan en otro sitio. Por cierto, que los que hemos visto en las exposiciones anteriores, tanto José Carlos Laguna de Paz como yo, nos hemos sorprendido, porque es verdad, y yo me los he encontrado en la práctica, que se reflejan en actas, que hay que ser un poco cretino para decir, oye, voy a escribirte esta carta de amor para que se entere mi mujer. O sea, no, por favor, o sea, ten mucho cuidado. Pero sin embargo, en los cárteles continuamente estamos viendo que hay actas y actas. Yo recuerdo el cártel de los ascensores, yo estuve en aquella ponencia, es que teníamos todo. Y en el de los panaderos igual. No os podrá abrirse los sábados. Tenemos que poner el precio de la pistola de pan a este precio. No podrá introducirse ninguna innovación en el pan y tenemos que vender siempre el pan con harina blanca. Cosas de estas puestas por escrito. Y bueno, es algo asombroso. Yo no sé si es impunidad, falta de cultura económica, o que la competencia no ha contado para nada, o que no hemos sabido hacer los miembros de los tribunales de competencia. No sé qué es, porque es que hay que ser del género tonto para coger y ponerlo por escrito. Pero las actas aparecen, en las inspecciones aparecen. Y aunque es verdad que las inspecciones últimamente están un poquito más limitadas en determinados ámbitos, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, bueno, pues que ya no se puede coger y hacer una expedición de pesca, que es como se llama el llego con la autorización judicial y me llevo todos los discos duros de la empresa, cosa que yo he visto hacer, y que el Tribunal Supremo estaba diciendo que se podía hacer hasta recientemente, hasta muy recientemente. Por ejemplo, hay una sentencia de Maurán de Guillén que confirma hace unos 5 años, en contra de la Audiencia Nacional, en ponencia de la ponencia de Mercedes Pedraz Calvo, y era Maurán de Guillén, en el Tribunal Supremo le corrige y dice que cabe la expedición de pesca. Ahora han cambiado, y una ponencia del magistrado Eduardo Calvo Rojas, que tiene 1 mes y medio, 2 meses la sentencia, la pueden encontrar rápidamente en internet, con 2 votos particulares, todo tengo que decirlo, pero con la fuerza de que entre la mayoría está el nuevo abogado general de España ante la Unión Europea, que es el magistrado Manuel Campos Sánchez Bordona, que ahora en septiembre será el nuevo abogado general, lo cual da fuerza a la sentencia, indudablemente. Eso da fuerza porque además la ha hecho ya sabiendo que iba a ser, ya estaba nombrado, se sabía que iba a ser el abogado general, pues permite poner algunos límites a esas inspecciones de competencia. Algunos límites, nada más. Pero en la inspección de competencia puede aparecer casi todo. Y es verdad que aparecen muchísimas cosas, cosas que incluso no saben los propios empresarios. Por eso yo no sé si aquí hay muchos abogados, pero si hay abogados, una de las cosas que yo recomiendo que puede ayudar mucho a vuestros clientes y que puede animar vuestros bufetes es el preparar inspecciones de competencia, hacer simulacro de inspecciones de competencia. Eso me parece fundamental. Yo he participado en muchas y os recomiendo que ese es un tema que animéis. Es más, la Autoridad Gallega de Competencia debería recomendar que se fueran haciendo, porque les puede aliviar mucho el trabajo también a ellos. Es decir, si efectivamente la gente se da cuenta que esto va en serio y que los abogados de los colegios de Galicia se ponen a hacer inspecciones de competencia y animan a sus clientes a hacerlas, no se pueden ustedes ni imaginar la cantidad de cosas que se encontrarán. Como anécdota les diré que un día yo estaba con un equipo de 5 abogados que dirigía en aquel momento yo en el Papiol, que es un pueblecito de cerca de Barcelona, y me dijo el ingeniero director de la fábrica, me ha puesto una cena y elegimos el sitio a que no encontraras nada, y a las 7 de la tarde apareció el libro Petite, se llamaban así, el libro Petite, el cual lo tenían todo, el precio del cemento, el hormigón transformados, el precio de los ligamentos, la cantidad de agua que tenían que poner, las zonas geográficas en toda Cataluña, Aragón y Valencia, Baleares también. La cena fue espectacular, ya se puedo garantizar, porque era lo menos que me merecía. Es decir, ellos no son conscientes muchas veces de que sí existen muchísimos elementos en las empresas que ustedes, si a poco que hagan un poquito de estudio de esto, podrán tener unos buenos formularios y podrán ayudar mucho a sus clientes, y eso ayudará a difundir en Galicia, que es donde estoy ahora, la cultura de competencia, y evidentemente también a la Autoridad Gallega de Competencia le viene bien que esto se vaya moviendo y que la gente se vaya poniendo en orden. Y la segunda cosa, códigos de buena conducta. Porque un elemento que falta, y quería conectar con lo que he dicho antes, y que yo creo que complementa lo que decía el doctor Segado esta mañana, es que efectivamente es verdad, querido José Carlos, que está previsto en la ley del 2007 que haya acción de responsabilidad sobre los administradores, pero en la práctica no existe. En la práctica, las pocas veces que se ha intentado, no se ha conseguido todavía. Es un paso que nos falta todavía por dar, porque no quepa la menor duda de que la acción privada de daños y perjuicios apunta al elemento, yo creo que esencial, y es que al final haya un sujeto responsable que tiene que pagar. Y yo, a mi juicio, y de acuerdo con el texto de la ley de 2007, aunque no esté en el Tratado de la Unión Europea, si un gestor, normalmente suelen ser ingenieros, adopta una decisión que compromete el antitrust, la anticoncurrencialidad en una empresa, él debería responder. Con los 60.000 euros, que los puede pagar también. Claro que los puede pagar. Por supuesto. Pero se hace daño ahí. Se apunta a la persona. Y aunque al final, bueno, de una u otra manera lo acabe pagando la empresa, pero ya le ha costado 60.000 euros como consecuencia de la mala actuación de una persona que sí queda señalada de su carrera. 60.000 euros la primera vez, porque como repita, la cosa puede aumentar mucho más. Y en derecho sancionador hay que buscar siempre al culpable. Y aquí no se está buscando. Por eso las acciones privadas de daños y perjuicios sí apuntan en la dirección correcta. Y es, vamos a intentar conseguir que efectivamente quien la hace la paga. Y la hacen personas. Y la hacen personas físicas. Estaba comentando que en la acción privada el tema que más preocupa es no violar el programa de clemencia, porque es la joya de la corona con la cual todo esto se cubre. Por eso se establecen muchísimas técnicas de protección frente al clemente. No puedo contarlas todas. Os llevaría introducidos en el ámbito procesal amplísimamente, pero básicamente quiere decirse que en primer término no hay solidaridad entre el clemente y los demás coinfractores, hay subsidiariedad. Segundo, que el clemente puede pactar, por supuesto, bueno, pueden hacerlo todos, pero si lo hace el clemente, tiene ventajas también en cuanto a la cuantificación de la indemnización, porque se considera atenuante siempre cuando actúe ante el órgano de competencia. Es verdad que esto también lo comparte con otros de los demás coinfractores. En tercer lugar, el clemente tiene la característica de que para él y solo para él se establece también el que no exista más responsabilidad que la correspondiente a la cuota teórica que le hubiera correspondido, incluso aunque hubiera sido inferior a aquello que se hubiera impuesto por la autoridad de competencia. Es decir, tiene una serie de ventajas y beneficios que hace que el soplón, el clemente, el Judas Iscariote, pero que es correcto, tenga incentivos para soplar. Solamente había dicho, se me había pasado antes en la exposición, indicar que sí hay un tema que me preocupa constitucionalmente. Y es que en la legislación española se ha adoptado la técnica inglesa, en mi opinión inconstitucional, de que el clemente no solo permanezca, no solo sople, no sea solo el blow whistle, no sea solamente el soplón, sino que además permanezca en el cártel y provoca e induzca a los demás a poner todas las pruebas del cártel encima de la mesa. Yo creo que esto tiene un problema, y es un problema procesal que se llama la fruta del árbol envenenado. Es decir, que puede el clemente, impulsado por la autoridad de competencia, acabar estropeando todo el expediente de competencia si resulta que contamina con prueba ilícita el resultado de la investigación. Es decir, la directora de competencia anterior era muy animosa, Clara Guzmán, era muy animosa en empujar en ese tema. Y yo advertí varias veces que ese es un tema que puede rozar la inconstitucionalidad. El clemente, cuando está cooperando con la autoridad, debe cooperar, pero hasta el límite de no provocar nunca una prueba prohibida, una prueba falsa, una prueba inducida. Porque si dice, por ejemplo, en un determinado momento, hablemos de precios, y hablan de precios a inducción del clemente, pues bien podría ocurrir que el abogado consiguiera que un tribunal de justicia, después al revisar la resolución, dijera, pero ¿quién provocó el que se hablaba de precios? ¿Y quién indujo los precios? ¿Y quién marcó precios? El clemente. Ah, ¿sí? Pues toda esa prueba fuera. Y toda esa prueba fuera quiere decir que tiene que tener un límite. Aquí ha habido autores, economistas, Manuel Conte, que ha empujado mucho también en la línea de que el clemente, pues, provoque toda la inducción y que consiga que digan vamos a hacer más daño todavía, etcétera. Eso lo ha escrito Manuel Conte en Expansión. Yo creo que es un error para un jurista. Porque el jurista dirá, bueno, pero vamos a ver, ¿quién es el verdadero coautor de esta infracción? Es el clemente. De una nueva infracción, no de la anterior, no de aquella por la cual está pidiendo perdón, sino de la actual. Por eso, el programa de clemencia tiene que salvarse en toda la acción por daños y perjuicios. Y para ello, el clemente tiene que actuar con muchísima prudencia. Concluiré diciendo que dos temas que me interesan. De una parte, desde luego, en cuanto a los aspectos procesales, que son muchos, que hay que evitar la compra del foro, el foro de conveniencia, el tema del forum shopping, que es un problema que está dando vueltas a la directiva sin acabar de resolver muy bien, porque evidentemente todo el mundo va a buscar, sobre todo en el mercado interior, por eso es una directiva pensada en principio para los 101 y 102, aunque luego va a tener aplicación naturalmente para el 1 y 2 de nuestra ley, 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento. Y evidentemente pues hay jurisdicciones que son mucho más suaves que otras. Entonces, evitar la compra del foro quiere decir que esta directiva pretende armonizar determinadas reglas precisamente para evitar que el abogado, inteligentemente, sobre todo en los ámbitos transaccionales en los cuales haya acuerdos de inversiones en varios países, pues se elija aquel que ya se sabe que va a imponer la sanción más débil. Ese forum shopping, esa compra del foro, ese foro de conveniencia, es algo que la directiva pretende en alguna medida evitar. De manera que no vayas con el piggybacking, que vayas tú con tu mochilita diciendo, pues ahora me descargo aquí, ahora descargo allá, elijo el foro que me interesa, y bueno, me pondré una multita como estas pequeñas que estamos viendo, que en definitiva, pues bueno, puedo asumir e incluso he ganado. Este es un tema que la directiva con cierta idea pretende armonizar. En segundo lugar, también quería indicar que un tema que a mí me parece que está en el futuro del derecho administrativo, hablando de futuro, es, ya he dicho, la criminalización. Eso me parece que es una línea que hay que abrir, y que todavía no se abre, pero por ahí va a haber un día un avance importante, de manera que incluso los daños y perjuicios puedan verse con una cierta perjudicialidad penal, pero naturalmente si ha habido alguna infracción penal van a ser mucho más fuertes esos daños y perjuicios. Y en segundo lugar, yo quería concluir con un tema que me está ocupando y preocupando últimamente, que son los temas de arbitraje. Yo creo que este es un tema que no se ha estudiado suficientemente en derecho administrativo. De hecho, salvo Alejandro Huergo Lora, que es un catedrático de Oviedo que sí se ha especializado en este tema, no nos estamos dando cuenta que nos están invadiendo una serie de técnicas procesales modernas a las que no estamos acostumbrados. Nos estamos acostumbrados al acto administrativo, jurisdicción contenciosa, aquí se acaba la historia. Es una jurisdicción, en ese sentido, que hay que decir, si me permiten una broma, esto se va a grabar porque si no, no lo digo. Entonces no lo voy a decir. Es decir, los cuatro casos en los cuales yo creo que se puede ganar en la jurisdicción contenciosa. Pero son solo cuatro. Pero bueno, pero luego, fuera de micrófono, os lo comento. Porque si no me van a pegar mal los jueces todavía, que me pegan ya. Quería decir que es el tema del arbitraje, porque la directiva sí que, aunque a nuestro querido prestigioso colega Segade no la haya convencido, lo cierto es que la directiva habla continuamente de la solución extrajudicial de controversias. En el apartado, el artículo ya 2, habla de acuerdo extrajudicial, todo acuerdo alcanzado mediante una solución extrajudicial de controversias. En el artículo 23, en el apartado 23 del artículo 2, perdón, habla de que del acuerdo extrajudicial, dice todo acuerdo alcanzado mediante una solución extrajudicial de controversias. Y como antes, esta mañana, aquellos que estuvieran me habrán oído comentar, en el párrafo 48 y siguientes, que dedica toda una página entera, dice textualmente que el texto de directiva que estamos comentando es deseable lograr una solución, y dice en español, de una vez por todas para los demandados, con miras a reducir la incertidumbre para los infractores y las partes perjudicadas. Por lo tanto, se debe animar a los infractores y las partes perjudicadas a que se pongan de acuerdo sobre una indemnización por el perjuicio ocasionado por una infracción del derecho de la competencia a través de los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, tales como los acuerdos, convenios extrajudiciales, incluidos los acuerdos que los jueces pueden declarar vinculantes, el arbitraje, la mediación y la conciliación. Estos mecanismos de solución extrajudicial de controversias deben abarcar al mayor número posible de partes perjudicadas e infractores que la ley permita, que son todos. Son todos. Por tanto, las disposiciones de la presente directiva sobre solución extrajudicial de controversias pretenden facilitar el uso de esos mecanismos y aumentar su eficacia. Luego, para ello establece en los apartados 49, 50, 51 y 52, que ocupan toda la página, se las estoy enseñando a la directiva, cómo, en cuanto aparezca una solución extrajudicial de controversia, interrumpe la acción de la propia autoridad de competencia por 2 años. O sea, se abre una diligencia en la autoridad de competencia sobre el problema de si hay o no una infracción, mientras tanto se está negociando, por la razón que sea, una solución extrajudicial, porque se dan cuenta de que van a infringir, quieren llegar a una solución extrajudicial, lo cual a mí personalmente me lleva, pero esta es una opinión personal, a que quepa el arbitraje de equidad, punto número uno, a que quepa. No está prohibido en ningún sitio, en ningún sitio dice que no. Dos, que el arbitraje de derecho, pese a que ya sé que el arbitraje de derecho es simplemente un equivalente jurisdiccional, como dice el Tribunal Constitucional, y por tanto, en principio es tan rígido como una solución judicial, en mi opinión, al igual que existe el acuerdo previo en la ley de enjuiciamiento civil, mientras la audiencia previa, la cual en definitiva el juez pretende poner a las partes de acuerdo, aunque no lleguen en el 90% de los casos, 95% de los casos, hombre, yo creo que eso tiene algún tipo de influencia también en el arbitraje de derecho, aunque es una posición de alguien que no es experto en arbitraje. Y yo creo que lo que pretende la directiva, esta es mi opinión, así lo estimo, es que incluso en el arbitraje de derecho se acerquen las posiciones de las partes. Por supuesto que deben la mediación y la conciliación, pero ya hablamos de mediadores y conciliadores, hombres buenos, estamos en otro ámbito. O en la directamente en la transacción y compromiso, los viejos artículos, aunque derogados del Código Civil, pero que ahora resucitan. También, eso es verdad, todas estas 5 figuras se pueden dar. En la transacción, compromiso, mediación, conciliación y arbitraje. 5 figuras preparadas para intentar llegar a solución de daños y perjuicios. Hombre, la directiva sí que apuesta por esto, sí que apuesta por esta fórmula. Y todas las cosas, porque como ha dicho muy bien José Carlos, y antes me parece que lo indicaste tú también en julio, había aquí un problema de cálculo de la indemnización, que muchas veces las propias partes dicen, mira, prefiero arrendar con todo y me lo llevo todo, y tú a cambio me pagas ahora, y consigues además que sea un atenuante, si es que se abre después. Porque el arbitraje puede ser antes, durante y después de la decisión de la autoridad de competencia o de la judicial. Y a la judicial también la paraliza. Es decir, que es que el arbitraje se considera como una fórmula de solución de verdad. Paraliza a la autoridad de competencia y paraliza al juez mercantil. Los jueces tienen que esperar 2 años a ver qué ocurre. Si en 2 años no se han puesto de acuerdo, ya veremos. Es cierto que la ley de arbitraje española incluso es mucho más corta. Creo que son en total 6 más 3 meses lo que da, o 2 meses más. 6 y 3, me parece que recordaba de memoria la ley de 2003. Con lo cual, incluso en España sería más corto, pero hay que pensar en Eslovenia, en Malta, en Chipre, en donde sea. De manera que esta es una fórmula que yo creo que puede llegar a funcionar. Yo no estoy de acuerdo con mi querido colega, el doctor Segade. Yo creo que es una fórmula. Es verdad que hoy por hoy, a lo que se refiere a la definición en arbitraje de las infracciones, no creo que se pueda dar este paso, porque ya he dicho que el considerando primero de la directiva, dice que los artículos 101 y 102 del TFUE, del Tratado de Funcionamiento, son disposiciones de política pública. Y parece que eso elimina el acuerdo arbitral, solo la infracción. Pero no solo los daños y perjuicios, pero los daños y perjuicios se pueden llegar a generar por las razones que sean. Imaginemos una multinacional que ha recibido 3 golpes ya, uno en Bruselas, otro en Estocolmo y otro en su propio país, en Estados Unidos, dice, oye, mira, no quiero el cuarto golpe en España, prefiero llegar a un acuerdo, una solución extrajudicial, porque me va, no sé, Google de turno, a ver si llego a un acuerdo, pago un poquito menos de lo que yo pensaba, consigo un atenuante y me quito el tema de en medio. Es que depende. Ya sé que nadie va a confesar que ha cometido una infracción, salvo que esté obligada a confesarla o le vea ventajas, tenga incentivos para hacerlo. Hombre, un incentivo es que te hayan castigado entre jurisdicciones y sepa que la cuarta te va a caer. Y, por tanto, esa posibilidad existe. España es un país que en derecho administrativo no quiere el arbitraje. Desde el decreto de febrero de 1853 de Bravo Murillo, el arbitraje ha estado prohibido del derecho administrativo. Se ha excluido del derecho administrativo. La Ley de Administración y Contabilidad de Hacienda Pública de 1911 lo permite mediante ley y con dictamen favorable del Consejo de Estado. La Ley de Contratos del Estado del año 64, del 15 de abril del año 64, lo permite, basta el dictamen del Consejo de Estado sin necesidad de ley. Y hoy, en la Ley de Contratos del Estado, sí se permite la posibilidad de arbitraje. Está en las disposiciones finales de la Ley de Arbitraje. Y se va a ir a más. Ya veremos si las directivas 23, 24 y 25 del año 2014 no acaban de consolidar la práctica arbitral. Y, de hecho, ha habido arbitrajes administrativos. Ya la colección Thyssen, por ejemplo, fue un caso de arbitraje administrativo, o el asunto de Mirage, de los aviones Mirage, que había un problema muy serio de abono de piezas de los Mirage, pues el Consejo de Estado admitió el arbitraje administrativo. Pero en general se ha rechazado. Se ha rechazado, pero España está pagando las consecuencias. En este momento, sépanlo ustedes, que España es el primer país denunciado ante el CIAD. El CIAD es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones. El primer país por encima de Argentina. Tan es así que se ha tenido que crear en la Dirección de lo Contencioso, como se llama ahora la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, el abogado general del Estado ha tenido que crear una unidad de 9 abogados del Estado, dirigidos por José Luis Gómara, a quien conozco personalmente porque fue el anterior asesor jurídico de la Universidad Complutense, que es en la que yo ahora trabajo, para intentar enfrentarse en arbitrajes administrativos en la Cámara de Comercio de París frente a los inversores extranjeros en el ámbito fotovoltaico. Y allí, donde el Tribunal Supremo ha dicho que el inversor español tiene que aceptar que en el ámbito regulatorio hay un riesgo regulatorio, un ejemplo, mi madre, que tiene 90 años, invirtió como experta inversora en el ámbito fotovoltaico y ahora le han negado las primas que le permitió el Estado, porque hizo con los cálculos de ecuaciones económicas, mi madre, que no tiene carrera, pero es listísima, según el Tribunal Supremo, y como ella, pues toda su colección de amigas que quedan ahí de la Primera Guerra Mundial, que es la situación real, dice que el Tribunal Supremo dice que hay riesgo regulatorio. Los españoles no pueden ir al arbitraje internacional. Pero los fondos de inversión extranjeros, en cuanto está firmada la Carta de la Energía, han dicho, bueno, usted diga usted lo que quiera, pero yo me voy al arbitraje internacional. Y ahora hay 9 abogados del Estado intentando llegar a una solución de transacción con Cleary Gottlieb, Steven Hamilton, Skadden Arps, Assurd, Clifford, Chance, o sea, los grandes despachos internacionales que como moscas vienen a en esos momentos a sacar del presupuesto español lo que efectivamente prometió el decreto 464 del 88, del 98 y los siguientes que le dijeron 6 pesetas por kilovatio y además durante 25 años. ¿Les guste o no les guste? Eso se llama Vertrauensschutz, confianza legítima, y ustedes la han incumplido y ahora lo van a pagar, pero se lo vamos a pagar a los extranjeros, no a los españoles. Bueno, esto no tiene ningún sentido. El arbitraje administrativo, en la Ley de Procedimiento Administrativo este que acaba de dictaminar el Consejo de Estado, por cierto, con un dictamen fortísimo que pide la devolución del proyecto al Gobierno, más o menos, y que habéis estudiado la semana pasada aquí, me parece, y que el dictamen ha sido fortísimo, o sea, ha sido ejemplarmente duro. Lo ha hecho, además, la letrada del Consejo de Estado es la Anita de Villar Palasí, un catedrático de nuestra especialidad. tampoco examina el arbitraje. Yo creo que aquí se nos abren perspectivas nuevas. A los árbitros hay que exigirles mucha más incompatibilidad que a los jueces. Aún mucha más. Un juez que haya determinado 100 casos del BBVA no por eso va a dejar de poder poner la sentencia 101. No pasa nada. O sea, no tiene ninguna vinculación. Pero un árbitro que se haya dictaminado, dispuesto 4 laudos para el BBVA, a lo mejor sí que le dice, oiga, usted no puede estar aquí, que venga otro. Es decir, esto puede progresar. Y yo además creo que debe progresar, porque yo creo que además los catedráticos de Derecho Administrativo, querido José Carlos, querida Sonia, son muy vocacionalmente árbitros de Derecho Administrativo. O sea, que podríamos ahí encontrar un espacio que a lo mejor... Y además se lo quitamos a los de mercantil, con lo cual yo creo que eso
siempre
es que siempre está bien y eso sería es estupendo. Y yo creo que esta es una fórmula que la directiva apunta y que ya veremos si el legislador español es capaz de recuperar. Resumo brevemente las ideas principales que quiero decirles. Primero, que efectivamente la indemnización de daños y perjuicios es una novedad, porque apenas ha habido casos. Es verdad que ha habido, teóricamente, Francisco Marcos contó que había habido 100 intentos, pero al final solamente el de Ebro acabó más o menos en los tribunales con alguna sentencia medianamente aceptable. Segundo, es necesario fomentar la cultura del arbitraje en el ámbito del derecho de la competencia. En tercer lugar, esas acciones de daño y perjuicios tienen que tener muchísimo cuidado con la figura del clemente. Esto hay que cuidarlo muchísimo, porque si no, los cárteles, por definición, no se van a poder combatir. Es verdad que sin el programa de clemencia, nosotros que hemos estado en los tribunales, es que es enormemente útil. O sea, realmente es... y mientras más se incentive, mejor. Cuarto, yo creo que en el futuro va por las acciones de daños y perjuicios. Creo que la criminalización del derecho a la competencia puede ayudar bastante. Creo que los abogados deberían pensar, lo que ellos estén en sala, que yo creo que serán bastantes, ¿no? Bastantes letrados, en preocuparse de las inspecciones de competencia y hacer simulacros de competencia. Que eso puede ayudar muchísimo a regenerar el tejido empresarial, en este caso en Galicia, a tener ustedes negocios en sus bufetes, a ayudar a la autoridad de competencia, que le habrán quitado mucha mareja, a tener una mayor concienciación en el tema del antitrust, que es absolutamente esencial para que realmente el consumidor obtenga ventajas. Es verdad que competencia y consumidor son cosas distintas, no es lo mismo. La política de competencia puede ser una política orientada solo a que haya competidores o a favorecer a los consumidores. Les pongo un ejemplo. Si Telefónica dice que extiende las líneas de fibra óptica y que no las quiere dar a los demás competidores, está favoreciendo a lo mejor a los consumidores. Puede favorecer a los consumidores. No, lo tengo yo y lo pongo muy, muy barato para que vengan a mí, precisamente. O puede decirse, no, lo que queremos es que usted haga un aterre a la fuerza y permita que los demás también se cuelguen de usted, el piggybacking este, la mochila. Y ahí hay dos políticas de competencia que todavía, bueno, nunca se ponen de acuerdo. Una es pro consumidor y otra es simplemente pro mercado y pro competidores. Pero en cualquier caso, ambas pueden confluir en la idea de que efectivamente la acción de daños, solo referida a lo que son el lucro cesante, el daño emergente y los intereses que son hoy por hoy los procesales, no los de la lucha contra la malversación de las operaciones comerciales, que eso va por otra línea que no acaba de cuajar tampoco en España, un tema que también nos ha faltado a los abogados y a los jueces entrar suficiente. 7 puntos más de lo que diga el Banco Central Europeo, y eso es una cosa que los abogados no manejamos todavía con facilidad, pese a que la directiva es de hace muchos años. Y creo que con estas ideas la acción privada empezará a tener oportunidades. Le va a costar mucho. Estará colgada, serán follow-on actions, serán acciones colgadas de la acción de competencia. Yo creo que a cualquiera de los clientes habría que recomendarle, espere usted lo que diera la acción de competencia y actúe. Salvo que, por alguna razón que interese, se interponga la técnica del arbitraje antes, durante o después de la acción privada. Y que creo que este es parte del futuro. Privatización de una parte, criminalización de otra parte y, finalmente, yo creo que sí, mantenimiento del derecho público y de la competencia en su integridad, porque sigue siendo la columna central, también en Estados Unidos en gran medida, pero sobre todo en Europa, de lo que constituye el derecho de la competencia dentro del Estado social y democrático de derecho, que es el propio de la Unión Europea. Y con eso, señores, me pongo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta? Sí, está todo clarísimo porque son las 7 de la tarde, ¿no? Que es la hora prevista para la clausura. No obstante, alguien... Les hemos dado muy poco tiempo. No hay ninguna.